Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes estamos dedicando nuestros esfuerzos a recorrer ese camino que es una invitación a todos de considerar el tema ambiental. Y el tema ambiental necesariamente tiene que ver con la energía, el mundo, la economía, todo lo que nos hemos inventado, parte de ahí, de la energía, cómo producimos energía para que el mundo se nos mueva, para que la economía se nos mueva, la industria se nos mueva, para poder tener energía en casa, para poder tener energía en los aparatos que nos hemos inventado durante todos estos siglos. Y entonces la energía, en el caso colombiano, pues una buena parte se mueve por energía producida por el agua, pero también hay otra parte que es producida o bien por carbón o bien por gas, que pues son dinosaurios que están ahí quemándose nuevamente. Quizás el punto energético más interesante que tenemos todos los días a la vista es el sol. Y durante mucho tiempo se ha intentado aprovecharlo al máximo. Han existido procesos muy interesantes. Otros desafortunadamente se han truncado porque, enfrentarse a ese grupo impresionante de petroleros no es tan fácil. Y sobre todo porque ellos tienen el dominio de la economía. Entonces eso complica mucho. Pero cada vez que usted prenda un bombillo, cada vez que usted encienda el motor de un vehículo, recuerde que está gastando energía. Para hablar de la mejor energía con la que podemos contar todos los santos días, pues vamos a hablar con Lina Roa. Lina, bienvenida a Uniminuto Radio.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación.
Lina tiene una carrera, cuando yo la escuché, dije, ¿esto qué es? Bioingeniería. Cuéntanos un poco de estas nuevas ingenierías que dan respuesta a las necesidades de este siglo XXI.
Claro que sí, te cuento un poco, te resumo. Pues soy bioingeniera de profesión de la Universidad del Bosque, egresada de la Universidad del Bosque. Es una carrera bien nueva y, como tú lo has dicho, es una ingeniería que busca darle solución a las problemáticas actuales que estamos presentando pues, a nivel mundial. La bioingeniería nace puntualmente para buscar la sostenibilidad y buscar mejorar la calidad de vida de todos los seres, no solamente los seres humanos, sino poder integrar cada uno de los seres vivos con los que nos rodeamos para poder ser un ente y un ecosistema pues, habitable. Y por eso hablo del tema de la sostenibilidad, ¿no? Porque pues, uno tiene que ir de la mano a buscar algo que sea algo social, económico y ambiental. Que sea viable y que nutra o que mejore los procesos que venimos llevando a nivel mundial en general.
En este caso, estas carreras que realmente hacen un revuelto de muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno habla de bio, pues tiene que ser cosas vivas, supongo yo, naturaleza, en fin. La ingeniería, pues ya sabemos más o menos qué es, pero el tema bio, ¿cómo se explica?
Pues el tema bio aquí realmente es integrar todos los seres, ¿sí? Porque nosotros no solamente estamos rodeados de seres humanos, tenemos animales, tenemos plantas, ecosistemas, y es un juego de cuidar nuestra cadena y cómo estamos realmente en armonía y sintonía con nuestro espacio.
Precisamente estas circunstancias que estamos viviendo, algunos han dicho, puede ser generado por esa crisis ambiental que estamos generando en el planeta y que hacia adelante se nos pueden presentar otro tipo de pandemias aún más complejas.
Sí, es así, totalmente cierto. Estoy de acuerdo contigo. Siempre siento que hemos venido nosotros, el ser humano, de pronto por buscar un tema económico como viable para cada uno de los países. Nunca se ha tomado en cuenta el impacto ambiental que podemos generar con desarrollo de tecnología o con todos los materiales que necesitamos los seres humanos para poder tener nuestros gustos, más o menos.
Dar respuesta a la sociedad de consumo en la que estamos metidos, en la realidad, ¿no?
Sí, totalmente cierto. Y pues lastimosamente ahorita estamos en un mundo consumista, ¿no? Tenemos que
Sí.
estar consumiendo todo el tiempo algo. Si no es un celular, me dura 2, 3 años, lo tengo que estar cambiando porque es que ya por tecnología no me sirve, ya el almacenamiento no me alcanza. Y eso es un vago ejemplo, es un ejemplo muy pequeño de lo que pues, realmente estamos usando un tema a nivel de electrodomésticos y tecnología. Siempre tenemos que estar a la vanguardia, estar actualizándonos, pero no nos damos cuenta de la basura tecnológica que dejamos.
Es inmensa. Bueno, hablemos del tema al cual te invitamos hoy, y es energía solar. No es nuevo, no vamos a descubrir el agua tibia porque el agua tibia ya se descubrió desde hace mucho tiempo y, como yo digo, el agua ya está hirviendo desde hace rato. Pero realmente lo nuevo son las mejoras tecnológicas que tienen los paneles solares, que si los comparas con los que de hace 20, 30 años, pues han evolucionado. Y junto a eso, pues en Colombia afortunadamente tenemos una legislación que favorece el uso de la energía solar. Hablemos entonces primero de esos cambios tecnológicos o esos avances tecnológicos que representan hoy las celdas solares.
Y es un tema bien interesante. Sí, tú lo dices, hace 20 años el panel solar era una cosa, pues, por ejemplo, en Colombia era absurdo, el costo de un panel solar era absurdo, la eficiencia o la generación por metro cuadrado no superaba 100, 200 vatios, la verdad. Hemos venido avanzando mucho en ese tema. Actualmente ya encontramos en un área de 2 metros cuadrados de un panel convencional, paneles de más de 420 vatios. En tecnologías ya celdas monocristalinas, policristalinas, de celda partida o módulos bifaciales, cosa que antes no veíamos.
Esto es bien interesante, toda esta nueva terminología que tú nos das, porque uno siempre pensaba el panel quietico, ¿no es cierto? En el ángulo hacia el sol y ya, punto.
Exactamente.
Lo único que nos recomendaban era que de vez en cuando le pasara un pañito a la cubierta para que el polvo pues no molestara tanto y le quitara un poco del poder de absorción de la luz solar. Esto que nos estás diciendo realmente es una tecnología relativamente nueva que optimiza el producto muchísimo más.
Sí, optimiza el producto muchísimo más porque, por ejemplo, hace 2 años que yo llegué recién al sector energético, hablando de nivel de energías renovables, puntual energía solar, los módulos no pasaban de 340, 350 vatios. Ya ahorita vamos a encontrar lanzamientos para el otro año de módulos de 550, 600 vatios. De pronto sí un poco más grandes en cuanto a tamaño, pero pues sí con mayor
Sí.
rendimiento por área.
Otra cosa que ha cambiado mucho en los materiales que se están usando para fabricar estos paneles.
Si bien la materia prima de los paneles solares es el silicio en general, que es el material semiconductor, lo que ha cambiado realmente es la materia con la que se combina el silicio, que son los policristales o los cristales de formación de lingotes de las celdas fotovoltaicas. No descarto que el proceso de fabricación de un panel solar es muy contaminante por la cantidad de uso de agua. Se ha mejorado mucho en el tema de nanotecnología. ¿Sí? ¿Cómo explicarte esto? Se ha diseñado pues que los procesos sean mucho más eficientes, que el silicio igual sigue siendo el mismo material semiconductor, pero en cuanto a los cristales, sí ha venido cambiando porque la tendencia anterior, comercialmente hablando, eran policristales para formar la celda fotovoltaica, que la celda fotovoltaica es la unidad funcional más pequeña de captación pues, de energía solar. Y que muchas celdas conectadas pues me forman un panel solar. Claro, anteriormente los policristales era lo mejor en su momento. Actualmente ya a nivel comercial el monocristal, que es netamente un solo cristal con el que se forman las celdas fotovoltaicas, pues ya tiene el mismo costo, incluso menor costo que el policristal y es un módulo mucho más eficiente en sitios donde hay nubosidad y donde hay temperaturas, consideremos más o menos 25 grados Celsius.
Hay que recordar y es que los paneles solares tienen punto margen donde es eficiente o se convierte en deficiente. Es decir, las altas temperaturas lo afectan en la producción de energía y obviamente las bajas temperaturas también, pero las altas temperaturas porque uno siempre dice, oye, ¿por qué no montamos celdas solares en todo el Caribe colombiano? Y entonces alguien me dijo, eso es muy complicado por la alta temperatura a la cual tiene que estar expuesto la celda. ¿Qué tanto es esto y si esto se ha mejorado de alguna manera?
Todos los dispositivos electrónicos tienen una temperatura ideal de trabajo y su temperatura ideal son los 25 grados Celsius. De hecho, si tú me preguntas cómo, qué módulo, o digamos, en qué temperatura se comporta mejor, yo diría que temperaturas de San Juan o temperatura Bogotá. ¿Va a perder eficiencia los módulos en la costa? Sí, sí lo va a perder por temperatura, pero no es una como un déficit considerable que yo diga, no pongo módulos solares en la costa, porque de hecho, yo cuando hablo de energía solar no tengo que pensar en temperatura. Sí, sino tengo que pensar en radiación solar. Y la zona de la costa atlántica es de las zonas con más alta potencial en radiación y brillo solar que tiene Colombia. Entonces es útil y aprovechable porque sí, puedo tener pérdidas por temperatura, pero realmente es la mejor zona de radiación en Colombia.
Cuando uno habla de temperatura, ¿el corazón le salta a uno y dice, ¿se incendia?
No. De hecho, los módulos están pues diseñados para esto. Un módulo fotovoltaico, la idea es que uno cuando hace un mantenimiento revise con una cámara termográfica que no tenga temperaturas mayores a 60, 65 grados Celsius, porque cuando ya se presenta eso se llama algo que es un hotspot o un punto caliente. Y cuando tengo un punto caliente, si yo no tengo una protección o un diodo bypass adecuado en un módulo solar, sí podemos tener fallos y puede explotar una celda solar. Ahora, todos los módulos ya deben tener sus diodos bypass. Entonces, pues la temperatura, lo ideal es siempre que uno haga mantenimiento, poder verificar cómo están esas celdas en cuanto a temperatura de la zona. Y bueno, no solamente el panel, sino todas las conexiones, los conectores, las combiner box, los inversores, etcétera.
Otro de los problemas aparentes que tenía esto era el tema de las baterías, ¿no? Porque el panel produce la energía. Y al comienzo, pues todo iba a unas baterías, baterías que eran relativamente costosas, aparte del espacio que ocupan, ¿no? Entonces, eso era un problema en casa. Pero eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día yo ya me puedo colgar al sistema eléctrico y puedo vender la energía que me sobra. Es más, puedo bajar la tarifa del recibo de la luz. Es decir, la ley hoy en día favorece muchísimo que una persona del común, un conjunto residencial, por ejemplo, que tiene unas cubiertas inmensas, pudieran aprovechar esa circunstancia para montar paneles solares y poder vender la energía que le sobre.
Sí, Carlos, esto vino dado con la resolución que sacó la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC 030 puntualmente es el número de la resolución, que salió en el año 2018. Si bien en Colombia la ley 1715 lo que permite es la promoción, o sea, el objeto de la ley es promover el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, no había puntualmente una regulación donde yo dijera, bueno, ¿yo qué hago con esta energía? ¿La puedo vender al operador de red? ¿Me puedo conectar? Almaceno en baterías, no almaceno en baterías, y gracias a esa resolución de la CREC, que es la CREC 030, es donde está estipulado la normativa que debo tener yo para poder vender esos excedentes de energía si así lo quisiera. Y obviamente va a depender, pues esos requisitos deben cumplir con ciertas condiciones dependiendo del punto de conexión al que yo esté o dependiendo del voltaje del transformador al que yo esté anclado. Pero partiendo de la pregunta inicial de lo que era el tema de las baterías, eso ha venido avanzando un montón y hay que entender que los sistemas solares, nosotros podemos tener tres tipos de sistemas de energía solar fotovoltaica. Uno es un sistema netamente conectado a la red. En este caso que tú dices, yo me anclo a la red del operador de red, Enel, Codensa, EPM, cualquiera, y yo puedo consumir mi energía que yo genero. Y si tengo excedentes, los puedo vender, siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que están en la resolución. El segundo tipo de sistema fotovoltaico es un sistema aislado, es decir, es un sistema que se presenta mucho en las zonas no interconectadas, donde yo no tengo acceso a una energía de cualquier fuente AC, en corriente alterna. Puede ser energía eléctrica, que bien se ha dado, que tú lo mencionaste desde un principio, que es por plantas o pequeñas centrales hidroeléctricas. Puede ser también por plantas de generación diésel y encontramos mucho de eso en nuestro país porque nosotros tenemos casi un 30% de nuestra zona que no tiene energía esos son los sistemas aislados, ¿no? Que yo no tengo una fuente de aceite, tengo que generar todo un sistema que funcione para una vivienda. Y puede ser, obviamente son viviendas rurales y puede uno generar o hacer un sistema fotovoltaico para una comunidad entera o vivienda a vivienda, como se viene trabajando ahorita con las zonas interconectadas y las licitaciones que está teniendo ahorita pues el gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Y el tercer sistema, Carlos, es un sistema híbrido en el que yo puedo almacenar energía y al mismo tiempo puedo vender esos excedentes de energía si yo lo quisiera. Pero siempre debo garantizar cumplir con una normativa, y es que todo inversor de red o todo inversor que yo conecte a la red debe tener protección antiisla. Y esto está pues dependiendo de la normativa. Una de ellas es la UL 1741 y la otra es la IEEE 1547. Si el equipo no cuenta con esta certificación, el operador de red no me acepta el equipo para yo poder vender excedentes.
Y es muy caro ese equipo. Soñando un poco, dice, bueno, yo produzco mi propia energía, ya el recibo de la luz no me va a llegar como me llega, y aparte de eso le puedo vender al sistema. Pero esos son los sueños. Ahora bien, todo el aparataje que hay que tener alrededor de para poder lograr eso, ¿es muy costoso, es muy engorroso, complejo?
Si ustedes buscan ahorrar dinero en este momento, no piensen en baterías, porque el retorno, muchas veces no pueden tener retorno de la inversión. Si ya hablamos de ahorro energético, sí o sí tengo que pensar en un sistema interconectado. Entonces, basado de si yo implemento un sistema interconectado, yo decido si vendo o no excedentes, bajo si cumplo ciertos requisitos, no es un tema tan engorroso. O sea, no son muchos equipos, no son muchos cables, y hay que tener pues un cuidado y una adecuación especial en cuanto al espacio donde voy a implementar los módulos fotovoltaicos, al espacio, al cuarto eléctrico donde yo voy a tener los inversores, y pues va a depender obviamente del tamaño y la demanda energética que tenga yo en un lugar. Pero no es tan engorroso, o sea, no es un proceso que yo diga es imposible instalar un sistema, no es tan engorroso. De hecho, es un sistema, por ejemplo, para sistemas residenciales, se pueden implementar microinversores, de 1 o 2 kilovatios, 4 o 5 paneles y listo. Y te conectas a tu acometida NASA y pones unas protecciones y ya, o sea, el tema no es engorroso.
Esto me hace soñar con municipios alejados del país, del centro del país, que tienen ese problema serísimo que funcionan con plantas, con gas o con ACPM, y que son un problema, primero por la contaminación, segundo por el costo, que realmente es alto, y tercero porque se siguen quedando en el desarrollo tecnológico que requieren hoy los municipios del país. Una solución viable sería todo este andamiaje de paneles solares que permitirían pues que la vida de la gente fuera distinto. Ahora bien, uno siempre está pensando en granjas solares, ¿no? Donde hay un espacio realmente algunas veces muy grande, lleno de paneles solares. Son terrenos que pues la tierrita pues se pierde, ¿no? En el sentido que está cubierta y pues nada, ahí lo único que crecerá en el mejor de los casos es algo de pasto. Y da como tristeza hacerlo en zonas donde son tierras agrícolas, por ejemplo. Eso no creo que sea como muy bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pero sí podríamos utilizar, por ejemplo, los techos de las casas. Casi nunca se aprovechan para nada. Y si pudiéramos conectar todas esas celdas solares en un pueblo, por ejemplo, a partir de los techos de las casas, además que en los pueblos no es que se gaste demasiada luz tampoco, ¿no? En el sentido, por ejemplo, una ciudad anda prendida en todo momento, un apartamento está gastando energía a la lockup. En municipios como estos sí sería una cosa muy interesante poderlo hacer, ¿no?
Sí, y de hecho es algo que ya se está veniendo haciendo con ciudades principales. En este caso fue la empresa Celsia en Cali fomentando el uso o de lo que tú dices, présteme su techo, yo instalo paneles solares, le reduzco a usted el costo pues de la energía y queda un sistema pues de generación, pero porque ya existe una red. Y sí, tienes toda la razón, es un sistema que funciona y aparte tú le das, o sea, le das uso, utilidad a un recurso ilimitado, porque si lo hablaste en sitios donde son zonas no interconectadas, que hay diésel, el uso de combustibles fósiles, por más de que tú quieras que se use diésel y hay otras fuentes como biodiesel, al fin y al cabo sigue subiendo de costo, el combustible fósil nunca va a bajar.
Claro.
Entonces, cada vez toma más fuerza el uso o la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaico, porque es que el costo viene bajando en cuanto a las energías renovables, mientras que el del combustible fósil viene subiendo y adicionalmente contaminas. Y la solución que tú planteas es ideal, ya se ha venido haciendo en ciudades, pero no en los pueblos, que representan de hecho un consumo no tan alto, porque en el pueblo no, la gente no está pues acostumbrada a tener tanta tecnología como sí podemos tener en las ciudades principales.
Eso abre un espacio gigante porque si el consumo no es tan alto, nosotros sí podríamos pensar en utilizar los techos de las casas de los pueblos para tener la energía que necesita cada casa y que si las interconectamos, pues podríamos tener un sistema energético realmente rentable, interesante, amigable con el medio ambiente. Y una cosa que yo he encontrado, tú me corregirás, estos paneles en líneas generales duran mucho tiempo.
Sí, duran mucho tiempo. De hecho, los paneles solares normalmente tienen una garantía de generación de 25 años. ¿Cómo así de generación? Que a los 25 años él sigue generando, pero pierde más o menos un 20% de su generación. No quiere decir que el panel a los 30 años ya no funcione, no. Él sigue funcionando. Lo que pasa es que pierde eficiencia, pero sigue teniendo generación sin problema de energía.
De aquí a 25 años, los cambios tecnológicos habrán hecho paneles aún muchísimo más óptimos, ¿no? Y yo supongo que a unos precios menores en la medida en que la tecnología se vuelve más fácil, más práctica, más vendible, más asequible.
Sí, lo hemos visto pues con países europeos que nos llevan un montón de años en este tema de energía solar. Vemos el ejemplo de España, el ejemplo de Alemania, que es un país que tiene mucho sistema solar implementado. Y es así, o sea, si venimos hablando que hace 10 años, no, el panel de 200 vatios era wow, era lo último. Ahora vamos a hablar el otro año ya paneles de 600 vatios. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Es un tema muy interesante, muy apasionante, y eso que en este momento uno puede decir, los costos no son tan altos, son rentables, que tú un sistema interconectado puedes tener un retorno a 5, de 5 a 8 años, y los demás 20 años son ganancia.
En Colombia las cosas son muy difíciles, tú lo sabes, como buena colombiana. Los cambios son muy lentos, los cambios son complejos. Cuando se mete por medio la política, eso lo enredan hasta que ya no más. Es decir, es un complique. Pensando en los municipios, ¿no? Pero pensando en las personas, el ciudadano de a pie que está pensando, oiga, yo quiero primero ayudar al tema ambiental. Segundo, ahorrarme unos pesos en el tema energético y tercero, pues aprovechar todas estas tecnologías. Se puede hacer, por ejemplo, en una casa, en un apartamento, hay esa libertad legal, ¿no es cierto? Pero el tema es, ¿existen los paneles, por ejemplo, para un apartamento, cosas de esas? ¿Se ha adecuado a algo?
No, para apartamentos puntuales no. Lo que tenemos son los espacios, como un apartamento está en un edificio, un complejo de edificios, se puede montar es en el conjunto. Y
Sí.
evaluar bien, porque claro, el tema de la propiedad horizontal, pues la propiedad no es solo tuya, es compartida. Entonces viene aquí un tema de conflictos de intereses, de que yo quiero, pero es que el espacio no es mío, el espacio es compartido. Entonces muchas veces se hace es a nivel del conjunto residencial.
En Bogotá ya hay pruebas de eso con bastantes años, que es ese conjunto de edificios que está en el centro de Bogotá, que se llama Candelaria Nueva, creo que se llama. Que precisamente el proyecto Gaviotas colocó allí unos calentadores solares, lo mismo en algunos edificios del barrio Niza, aquí al noroccidente de la ciudad, pues tenían o tienen esa tecnología que ya tiene más de 30 años, y es que no es más. Realmente aquí no estamos descubriendo el agua tibia, el problema es la decisión personal o la decisión de conjunto de administración. O en las reuniones, pues, que se hace todos los años, de tomar la decisión. Por ejemplo, un conjunto de 8 edificios, ¿cuánto podría costar montar todo un sistema de estos, considerando los techos de los edificios?
Depende mucho el tamaño, más o menos calcula que el kilovatio instalado puede estar costando 4 o 5 millones con toda la tramitología y 8 edificios. A ver, es un valor aproximado, o sea,
Sí.
yo, dependiendo del valor, no sé, más o menos calcula que por edificio pueden ser más de 1.000 kilovatios hora mes. y que podría implementar yo un sistema, no sé, un ejemplo, 200, 300 kilovatios. Entonces, haciendo un cálculo, así que si un kilovatio vale 4 millones de pesos, pues multiplica esto por 200, 300 y tienes un estimado, ¿no? Uh-huh. Los valores van a cambiar realmente pues por la ingeniería de detalle, que ya sí. Es acoplar el sistema, el tema eléctrico, tramitología ante el operador de red y certificaciones, entre otros. Uh-huh. Pero si bien sí, es un tema de ponerse de acuerdo. O sea, ahorita, afortunadamente, como tú lo mencionaste al inicio de la pregunta, la política o te ayuda o te restringe un montón, sí, para hacer un desarrollo de algo. En este momento tenemos la fortuna de que a partir de la ley 1715 y lo que ha pasado con Hidroituango, creo que se ha tomado con más fuerza el tema del uso de energías renovables como eólico y solar. Se ha venido implementando un montón y afortunadamente el Plan Nacional de Desarrollo, pues, del gobierno actual lo ha permitido, porque ahorita se hicieron en una ley que la ley, no recuerdo en este momento, 1955, sí, del Plan Nacional de Desarrollo, se hizo la exención de IVA, es decir, tú ya no pagas arancel por importar paneles, ni inversores, ni reguladores. Uh-huh. Entonces, esos son incentivos que hace que, claro, el mercado de energía solar baje costo, y de verdad lo que tú dices, el tema es ponerse de acuerdo y empezar a buscar estrategias, sí, de implementación de este tipo de energías. Ahora bien, hay algo importante que quiero mencionar, y es, si uno va a implementar cualquier sistema nuevo de energía, de fuente no convencional de energía renovable, tiene que hablar de gestión y de eficiencia energética, porque es algo que no hacemos y, uh-huh, no estamos educados para ser eficientes energéticamente.
Sí.
Por ejemplo, te la pongo de esta manera. Creo que más del 50% de la población deja conectado el cargador del celular, sí, más de 12 horas.
Sí, sí.
Y eso es un tema de falta de educación de nosotros y ser conscientes, y es ser, o sea, no tenemos conciencia de la eficiencia energética. Sí. Pasa lo mismo antes cuando uno iba a hoteles, que no tenían esta tarjeta donde si tú sacas la tarjeta se te va como la luz y sí, el aire acondicionado. ¿Qué hacía uno? No, yo dejo el aire acondicionado prendido, salgo, vuelvo en 2 horas y el cuarto está fresco. Sí, pero eso no es nada eficiente energéticamente. Sí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que igual si vamos a implementar un sistema de energía solar, él me va a tener, me va a generar ahorros, pero también debemos nosotros aprender a ser conscientes de la cantidad de horas que usamos los dispositivos eléctricos.
Esto que estás mencionando, Lina, es bien importante, porque es que nosotros somos, desafortunadamente, somos muy desordenados. Y hay que decirlo tal como suena, somos muy inconscientes de las cosas. Hay gente que dice, pues yo tengo la plata y lo pago. Oiga, pero está gastando agua innecesariamente. Oiga, pero ¿por qué no cambia esos bombillos viejos que ya no sirven para nada y que consumen demasiado? O mire, desconecte los televisores, ¿para qué tiene todos los televisores enchufados sin ningún uso? O cosas peores, ¿no? En las oficinas, los empleados que dejan los computadores prendidos hasta que el pobre computador se muere ya de horas de uso. En fin, son una cantidad de malas costumbres que tenemos. Y además que muchas veces lo que te digo, uno le dice a la gente, oiga, mire, ya a usted qué le importa si finalmente yo tengo cómo pagarlo, ¿no? Entonces eso realmente nos hace muchísimo daño y es una falta del sentido común y del sentido cívico de las cosas. Bueno, cuando uno se mete en este cuento de armar una casa o una vivienda con energía solar, hay que cambiar una cantidad de cositas adicionales, ¿no? Bombillería, por ejemplo. Todos estos desarrollos de la iluminación LED realmente es fantástico. Uno lo que pasa es que se acostumbra a verla y ya en la cotidianidad pues ya ni le interesa. Pero realmente ha sido un avance increíble de los bombillos viejos incandescentes a lo que hoy es la iluminación LED. Es más, ya hasta nos hacen en el viejo diseño del bombillo clásico de toda la vida, ¿no? Y nos hacen esta bombillería LED. Esas son de las cosas que uno también tendría que pensar cuando se monta en este cuento de la energía solar. ¿Cómo logro instalar aparatos, cosas que necesito que no me gasten demasiado? Y una de las cosas que es más difícil, pues los bombillos los reemplazamos y hay bombillos muy bonitos con una luz muy cálida, o en fin, hay de todo.
Con luz fría, sí.
Sí, 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 sí. Pero estufas. Estufa sí que es un dolor de cabeza porque el gas cada vez está subiendo más y va a seguir subiendo. Y entonces el gas, que fue una alternativa frente a la corriente eléctrica, porque, bueno, tal vez tú no lo viviste, pero uno empezaba pagando 20 mil pesos de servicio de energía y usted colocaba la estufa y el calentador y eso se disparaba y usted terminaba pagando 100 mil el mes. Es una cosa aterradora.
No, pues es que usar resistencias y hornillas, claro, para calentamiento, eso es una locura de consumo, claro, energético.
Y entonces llegaba el gas y uno feliz y dichoso porque es que el gas te bajaba la tarifa eléctrica, pero ahora el gas empezó a subir. Ya deja de ser tan, tan buena opción porque ambos servicios, el de luz y el de gas, empiezan a subir de manera considerable. Y entonces esa posibilidad de yo poder utilizar energía solar para cocinar, para el refrigerador, por ejemplo, para un horno microondas eventualmente, ¿existe esa tecnología? ¿Hay esa posibilidad?
Ya se han venido desarrollando, por ejemplo, dispositivos eléctricos para uso de energía solar, como lo son neveras y como lo son aires acondicionados. Todavía no hemos llegado al tema de las estufas, sí. Pero es muy importante este tema, que nosotros busquemos en las etiquetas de los electrodomésticos la eficiencia energética. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, en las neveras, uno ve un sticker amarillo que tiene una estrellita como Energy Alliance, que es como el logo puntual, sí. Y hay unas bandas de un color. Esas bandas lo que me dicen a mí realmente es qué tan eficiente es ese electrodoméstico que yo estoy comprando. Y también lo ves con los bombillos LEDs. Hay ahí categoría A, B, C, D, E. La A, que es la primera banda, es la máxima, digamos que el equipo más ahorrador, para que suene bonito. Y debemos buscar eso en los electrodomésticos. No sé ahorita en qué otra cosa, porque ¿qué pasa? También hemos venido generando más tecnología. Por ejemplo, no sé, tú has visto que ahora uno usa que el air fryer, que la freidora en aire, entonces,
sí.
No, súper rico todo, no me demoro nada, pero al fin y al cabo es una resistencia, y un air fryer puede estar consumiendo 1.500, 2.000 vatios. Entonces empieza una cosa por otra, ¿no? Ya va a depender es el tema de la cantidad de horas que yo uso eso. Un microondas tiene un consumo más o menos en potencia demanda 1.000 vatios. Pero es que ¿cuánto demoras tú usando un microondas? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Tres minutos? Depende
de
lo que estés.
A menos de que te pongas en la tarea de cocinar, ¿no? Porque uno puede cocinar con microondas y ahí sí la cosa se complica, de verdad que sí.
Ahí sí volvemos a los hornos pues de resistencia. Ya no volvemos a los hornos de gas, que es como lo actual que tenemos ahorita, pero es cierto. O sea, el tema del gas viene subiendo y el tema de la energía viene subiendo. De hecho, este último año con el tema del COVID, la inflación, por ejemplo, el precio de bolsa en Bogotá subió casi el 8 o 10%. Eso es un montón. Eso tú lo veías en el Electricaribe, pero aquí jamás.
Sí.
Y bueno, el tema del gas es otro tema bien interesante porque nosotros nunca hemos hablado del tema de biogás, usando biomasa o desperdicios orgánicos para poder generar gas. Y eso es bien interesante, que uno puede verlo, por ejemplo, en zonas rurales. Bueno, yo no sé ni ya por qué me salté del tema, porque estábamos hablando del gas.
No, pero sí, porque es que hay una cosa con el biogás. Es bien interesante, dependiendo del origen que él tiene, ¿no es cierto? Porque de golpe pues puede ser de un origen muy industrializado que también de alguna manera afecta todo el tema ambiental. Pero si es de ese biogás que hacemos con un biodigestor que nos ayuda a manejar los residuos que estamos generando, la cosa funciona bastante bien.
Sí, es verdad. De hecho, en las fincas esto no es nuevo. El tema de generación de biogás viene más de 400 años atrás.
Sí,
lo que pasa es que nosotros no lo vemos y... Yo no sé si tú has escuchado el tema de los biodigestores.
Sí, claro. Es más, la Universidad Minuto de Dios tiene una finca en los Llanos Orientales, cerca a la ciudad de Villavicencio, que es una finca preciosísima, que todo es autosuficiente, toda es autosuficiente. Y allá tienen su planta de biogás, que le permite pues tener gas y bueno, y manejan energía solar y una cantidad de cosas interesantísimas, ¿no?
Es así, o sea, uno tiene que empezar a buscar de todos los recursos o desperdicios, por ejemplo, que tenemos, buscar esos subproductos de qué podemos hacer con esto, cómo reciclamos, cómo generamos energía a partir de algo que ya se usó. Y eso me parece precioso. Ese es el tema de la sostenibilidad, al fin y al cabo, que es mi formación y el Oniminuto, pues ni decir, yo también soy egresada del colegio del Minuto de Dios de toda mi vida.
Ah, fíjate, eres de la casa.
Sí, señor, así es.
Muy bien. Bueno, otro de los sueños que tenemos todos ahora en estos tiempos, y más ahora que el COVID nos tuvo encerrados y que nos puso a meditar muchísimo, es el tema del transporte, porque hoy ya no te arriesgas a subirte a un transporte público por la posibilidad de un contagio. Y entonces encontramos las bicicletas de pedal, pero hay personas que pues ya el pedal ya no pedalean, porque ya la rodilla, la cadera, por muchísimas razones. Encontramos las bicicletas eléctricas, por ejemplo. Y hay la posibilidad de los vehículos eléctricos, no necesariamente nuevos, sino la reconversión de vehículos de gasolina a eléctricos, que pues se está haciendo en el país, en diferentes ciudades del país, y están demostrando que es una posibilidad real y que funciona, y que bueno, y que ahora pues se están enfrentando desafortunadamente a los retos de la política y temas económicos, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otro día. Pero aquí el tema es, ¿yo podría cargar mi bicicleta con un panel de energía solar?
Sí, claro que lo puedes hacer. De hecho, se pueden poner estaciones de carga de bicis eléctricas, incluso compartidas con energía solar, y esto no es nuevo. De hecho, el año pasado salieron unas licitaciones para ciertas universidades, una de ellas fue en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, donde se implementa el tema de energía solar, bicis compartidas y bicis eléctricas compartidas. Entonces, es un tema, siento que de pronto estamos con mucho retraso en desarrollo,
Sí.
porque si bien, si pensamos en el mundo europeo, en Holanda, ¿hace cuánto las bicis son compartidas y hace cuánto las bicis son eléctricas?
Sí.
Y de hecho, en la empresa en la que estoy, Energía Movilidad, surgió el tema de movilidad con el tema de bici compartida y bici eléctrica, y se implementaron en algunas zonas, pero el mercado se cayó. O sea, es algo con lo que no tenemos como mucho apoyo quizás en desarrollo pues gubernamental y hace mucha falta porque no todo el mundo, tú lo decías, no todo el mundo se puede movilizar en bicicleta pedaleando. Hay que entender que necesitamos un tema asistido que me permita movilizarme pues en un recorrido que desee.
Te cuento, Lina, que yo soy ciclista eléctrico.
No, de verdad.
Utilizo los dos, sí, claro, utilizo los dos sistemas, ¿no? El mecánico
Sí.
y el eléctrico. Lo que pasa es que pues yo ya soy una persona mayor y entonces empiezo a tener problemas de cadera. Y pues me subo a mi bicicleta eléctrica y la cosa funciona muy bien.
Sí.
Pero hubo una persecución frente al tema de las bicicletas eléctricas por algunos intereses, que se hicieron una legislación toda extraña y finalmente pues cerraron el camino para que siguieran popularizándose porque se estaban vendiendo bicicletas eléctricas, pero a diestra y siniestra, sobre todo porque muchas señoras encontraron que era el vehículo perfecto para llevar a sus niños al colegio, aprovechando el tema de las ciclorrutas, evitándose una gran cantidad de problemas. Y sobre todo el tema del combustible, que pues, de todas maneras es un rollo, ¿no? Porque una ciudad como Bogotá, tan terriblemente contaminada, ahora con esto de la pandemia, pues ha bajado un poco la incidencia de los vehículos, pero realmente es una ciudad contaminada. Pues el tema de las bicicletas eléctricas realmente es una gran solución. Solo que, no sé, no quisiera mencionar quiénes o qué sector de la industria pues atacó directamente a estas posibilidades, sobre todo las que tenían un poco de carrocería, ¿no? Que parecían motocicletas, pero realmente son bicicletas porque el tope máximo posible de su motor es de 500 watts, que eso significa máximo 30 kilómetros por hora, considerando que las baterías van descargando y que usted terminará pedaleando si no la carga a tiempo, ¿no? Entonces, y no son bicicletas de carreras, ni bicicletas que bueno, le vayan a hacer estorbo terrible o competir a los automóviles. Finalmente, si usted va a subir una cuesta con una bicicleta eléctrica, tiene que pedalear porque la bicicleta no va a subir sola, ¿no?
Y que el tema de la batería me genera un peso, ¿no? O sea, que ellas tienen una
Claro.
autonomía y se descargó y ahora tú cargas con tu peso y el de la batería, que no es liviano
Claro.
tampoco.
Eso es fácil de entender el peso de la batería. Quítele la batería y verá que puede levantar la bicicleta con la mano. Y estoy hablando de bicicletas con carrocería, ¿no? Con esas estilo scooter, ¿no?
Es así.
Y uno la levanta y ya, y listo. Lo que realmente le da el peso es la batería, ¿no? Y hay baterías muy pesadas y otras que, bueno. Bueno, Lina, futuro de esto en nuestro país. ¿Tú cómo ves una mujer joven, ingeniera, con ganas de país? ¿Cómo ves esto?
Yo lo veo, pues que vamos en muy buen camino. Hace falta impulsar más cosas, hace falta impulsar más el tema de los carros eléctricos, pero es que el costo de un carro eléctrico también es bastante elevado. El tema de las scooters se volvió tendencia gracias a un mercado de, hey, tenemos en Colombia, en algunas ciudades principales, un problema de movilidad, ¿qué vamos a hacer? Y creo que todo problema trae una solución, ¿no? O sea, toda problemática me genera a mí como una lluvia de ideas que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué pensamos? Y también hay algo que siento que hace falta en Colombia y es mucho desarrollo dentro del país. Y es que todo se importa, porque es que dentro del país, si lo hacemos, es muy costoso, porque entonces es por unidad y no es por cantidad.
Se vuelve un trabajo muy artesanal a la final, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, ustedes con el minuto que tienen este proyecto que yo he venido siguiendo del carro Eolo, me parece genial.
No lo han dejado, ¿no? Se considera como un desarrollo académico, pero no han permitido que se convierta en un vehículo comercial que se pueda industrializar, no permiten.
¿Ves? Entonces viene este punto de, hay muchas cosas por hacer, vamos por buen camino, pero siempre hay muchas restricciones, que ojalá no tuviera todos los contactos dentro de todas las industrias para poder mover como esos poderes para bien común, ¿sí? No para otros intereses propios personales, sino para bien común. Pero en general vamos bien, nos hacen falta muchas, muchas cosas y más que todo mucha cultura ciudadana, o sea, de apersonarse de la situación, de entender cómo está el otro, de cuidar lo que tenemos, que seguramente se ve en otras ciudades, en Bogotá hace más.
Sí.
Falta como pertenencia, sentido de pertenencia por lo que tenemos y por lo que guerreamos y por lo que luchamos. Pero en general vamos bien, vamos avanzando en un camino de energías renovables muy bueno. Se ha venido visto, pues, en estos dos últimos años un avance grandísimo, lo que yo tenía diciendo de eólico, solar, gracias a una problemática también, ¿no? Que te hablo de una central hidroeléctrica. Pero igual hay un montón de desafíos, es decir, cada cosa trae su problema y su afán.
Sí, dadas estas circunstancias en las que estamos hoy en día, que hay que decirlo tal como suena, y no es un tema para asustar a la gente, ni mucho menos, sino para saber en dónde estamos, que es realmente lo importante aquí. La situación económica se va a complicar muchísimo, la importación, en fin, de cantidad de cosas se va a complicar aún más, y la necesidad de poder desarrollar nuestra propia industria es tan difícil, tan imposible poder desarrollar aquí a nivel nacional una celda solar.
Ya hay empresas que la fabrican, el tema es el costo y la contaminación un poquito, o sea, ahí es como una dualidad, ¿sí? De yo busco unos materiales para poder captar y generar energía a través del sol, pero la fabricación de los módulos solares es muy alta, más del 90% de la fabricación de paneles solares la tiene China, y en costos no es viable, o sea...
No hay manera.
No es viable, no tenemos la industria suficiente para generar lo que ellos hacen. No hay manera. Y si lo vemos a nivel de contaminación ambiental, no. Yo prefiero que se quede en otros países y que nosotros acá aprovechemos ese tema. Hay un tema bien importante y es, yo te decía, cada problema trae una solución. Y hay algo que hace falta en Colombia y son esas empresas que le den la utilidad de esos productos que quedan de la energía solar. Por ejemplo, 50 años necesito recoger un panel y acá ¿quién le hace el proceso de reciclaje? Ahí hay baterías de plomo, sí, y ahora ¿qué va a pasar con las de litio? Entonces, cada cosa va a venir trayendo ese desarrollo, pero sí hace falta que las nuevas generaciones de estas nuevas ingenierías, por ejemplo, generen ese tipo de emprendimiento.
Además, porque es que no podemos seguir en la dinámica de utilizar y tirar, ¿no? Y que vean a ver qué hacen con lo que quedó por ahí, porque con eso estamos acabando el planeta. Además que los insumos se acaban, es decir, este planeta, así como lo vamos explotando, lo vamos a acabar en cuestión de nada. Y finalmente el planeta como tal no nos necesita. que eso es algo que a veces a las personas se les olvida, ¿no? Por formas que nos han enseñado de pensar que somos los amos y señores del planeta, y no es cierto, en el sentido de que somos una especie más dentro de un sistema biológico que, si se pone la cosa muy complicada, pues aparecerán otros virus y otras cosas, y finalmente pues seremos víctimas de nuestro propio invento. Aparte de eso, que y seguiremos destruyendo toda la biomasa del planeta, que es lo que nos da de comer, ¿no? Que es lo que nos da la posibilidad de vestirnos, que es la posibilidad de vivir realmente. Entonces, son temas para pensarlos y pensarlos profundamente, y sobre todo para tomar decisiones, y decisiones realmente importantes. Fíjate que tú abres un nicho de mercado bien interesante, que es el reciclaje de todas estas cosas. Y vale la pena hacerlo, porque no podemos seguir desperdiciando tanto material que podemos perfectamente darle un uso posterior.
Era lo que yo te decía, por ejemplo, si pensamos esto se da por intereses económicos propios, que se genera un producto, pero no se analiza el ciclo del producto. No se da esa deposición. Entonces, pues nada, o sea, todo surge a partir de un problema, y siento que hay muchas oportunidades con el tema de energía solar, el tema de energía eólica, el tema de desarrollo en nuestro país. Y lo que mencionas del tema de la basura es real. Nosotros no sabemos cuidar nuestro planeta. De hecho, a nosotros no nos alcanza el planeta que tenemos para los consumos que necesitamos ahorita, sí, a nivel agrícola. Por ejemplo, nosotros nos estamos comiendo 1.8 planetas, pero es que no existe 1.8 planeta Tierra, existe un planeta Tierra. Pues o lo cuidamos o nos extinguimos con ella por culpa, sí, claro, de nosotros mismos.
Lo que te digo, el planeta como tal no nos necesita para nada. Somos una especie más dentro de un sistema biológico, ¿no? Nosotros somos el problema para el planeta.
Sí, no quiero que sea una palabra fea, no la voy a decir, prefiero quedarme ahí, pero sí, nosotros alteramos mucho lo que ya estaba funcionando bien.
Sí, sí, sí. Esta sociedad del consumo, a la cual pues en este mes le estamos invitando a nuestros queridos oyentes y seguidores de Uniminuto Radio y de este espacio, El Último Café, a que repensemos sobre nuestros consumos. ¿Qué necesito realmente? ¿Y cómo puedo cambiar ciertas cosas en beneficio de todos? Por ejemplo, este tema de la energía solar. De golpe, en una finca, qué sé yo, pues encontrar la manera de poder utilizarla, pero utilizarla bien. No es tener el lujo de que yo tengo energía solar, no, es el uso de una energía solar, porque no lo ha dicho Lina, eso también tiene un costo ambiental, que es su producción, su mantenimiento y después el desecho. Entonces son cosas para pensar. Lina, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos compartido tu experiencia desde la empresa donde tú trabajas, una empresa importadora de todo este tipo de productos y con una conciencia ambiental bastante fuerte, y sobre todo que es una empresa colombiana, ¿no?
Sí, Energía Movilidad es una empresa que ya lleva 7 años en el sector. Afortunadamente hago parte de ella y aportamos a cambios y desarrollo desde el tema de energía solar en Colombia, y no solo en Colombia, también hacemos algunas exportaciones a países de Centroamérica y Suramérica. Entonces estamos ahí en la vanguardia y trabajando fuertemente por un país y por un desarrollo del uso de energías renovables para aprovechar o mitigar un poquito el uso de combustibles fósiles y el uso del tema hidroeléctrico, porque sí, el agua también es un recurso limitado, el agua no es para toda la vida.
Sí, sí, ¿no? Y el daño de las hidroeléctricas, que se ha demostrado que es brutal para todo el ecosistema, ¿no?
Sí, 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 más que todo en la ingeniería civil que se tiene que hacer para generar estos sistemas artificiales de captación y de como tener esa agua especial con una caída especial para poder generar a través del agua un movimiento de una turbina y a partir de allí generación de energía. Entonces hay que seguir diversificando nuestra matriz energética como lo hemos venido haciendo, y que no dependamos de una o dos fuentes de energía de consumo, sí, de Colombia.
Bueno, Lina, muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes, ya saben, a montar en bicicleta, hay que producir energía pedaleando o consumir energía en bicicletas eléctricas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Alina, mucha suerte. Es la iniciativa de unos jóvenes colombianos que se han tomado la molestia de ser empresarios, que no es tan fácil. Y bueno, deseándole muchos éxitos a ustedes y a todos esos jóvenes colombianos que se toman en serio el país y que buscan oportunidades para salir a un desarrollo más sostenible, más adecuado al siglo XXI y sobre todo darle respuesta y camino a los sueños de los jóvenes colombianos. Será hasta pronto.